Seguimos aquí en Radio Negocios en esta tarde para compartir con todos ustedes noticias que nos intrigan, que también nos ponen en foco en nuestro portal www.radionegocios.com.ar. Allí hay información sobre este tema que nos está intrigando, que es el tema del teletrabajo, el tema que tiene que ver también con los derechos adquiridos por los empleados en realidad y los empleadores que también a veces exigen negociaciones. Y estoy en contacto con Patricia de Beluj, que es directora del Centro de Conciliación, Familia y Empresa del IAE y que tan gentilmente nos atiende en esta tarde. Patricia, ¿cómo te va? Alberto te saluda.
Hola Alberto, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por atender de repente. Bueno, ¿cuál es tu experiencia sobre este tema?
La realidad es que desde el año 2009, trabajando en el IAE, dirigiendo un centro de investigación, he sido una gran promotora de la flexibilidad del home office, pero tengo que decir que la pandemia aceleró estos cambios que ya veníamos experimentando y ahora estamos en esta era post-pandemia que nos tiene que dejar, por un lado, aprendizajes para capitalizar esa experiencia y por otro lado nos está proponiendo nuevos desafíos, ¿no?
Yo
Porque
lo veo como, a ver, Patricia, lo veo como tres bloques diferenciados. La pospandemia que empezaba con el teletrabajo muy, muy, muy despacio. La pandemia que nos encerró a todos y dijo, o trabajamos desde casa o no trabajamos. Y esta mirada de esta época, de este 2024-2025, donde las empresas quieren volver a la presencialidad y muchas personas no tienen ganas de volver a esa presencialidad y les exigen volver. Además, como hablábamos bien, muchas compañías hicieron un recorte también en sus edificios, en sus oficinas, mudaron oficinas a zona norte cuando estaban en el centro. Y mucha gente que venía de otros lugares, de la zona oeste, de la zona sur, no tienen muchas ganas de ir a trabajar a la zona norte. Entonces, hablamos del conurbano, hablemos un poco más en general también del país, ¿no?
sí, de hecho, como bien decías, la pandemia reconfiguró nuestra manera de trabajar y es tal cual lo estás describiendo, ¿sí? O sea, como decía, después de la pandemia hemos aprendido a trabajar con mayor flexibilidad porque efectivamente durante la pandemia nos llevamos el trabajo a casa sin que nos pidiera permiso, se nos metió en nuestras
Claro.
vidas el trabajo, ¿no? Pero estaba claro que íbamos a pasar esa situación y, como decía, tenemos que capitalizar los aprendizajes. Los aprendizajes pasan en primer lugar por saber administrar la flexibilidad. Y lo decía porque, como he sido pionera y promotora del home office muchísimo antes de la pandemia, yo siempre he dicho que el home office no es para cualquier tipo de trabajo, porque hay trabajos que van a seguir demandando 100% de presencialidad. No es para cualquier tipo de persona, ¿por qué? Porque hace falta mucha autodisciplina, porque a veces si no, la jornada laboral haciendo home office se alarga demasiado. Y no es para cualquier tipo de familia, que hay que tener también un espacio adecuado para poder distinguir dentro del ámbito de la propia casa lo que es mi espacio de trabajo de lo que es mi vida en casa, ¿sí? Dicho esto,
Y,
que lo
yo, y, yo
decía
le
antes
agregar,
de
y
la
yo le
pandemia.
agregaría algo más, a ver qué te parece, Patricia. Y las edades de las personas que trabajan, porque no es lo mismo una chica de 30 años que tiene hijos chiquitos que una persona mayor que ya trabaja en el teletrabajo, ¿no?
Sí, eso está conectado con lo que decía, ningún tipo de persona ni ningún tipo de familia, porque la mamá que está teletrabajando tiene que tener bien cubiertas las tareas de cuidado. Porque si bien durante la pandemia hicimos todo lo que pudimos todo junto, el teletrabajo, bien entendido, implica que uno esté físicamente en la casa, pero con las espaldas cubiertas. Esto quiere decir que si tengo un bebé, haya alguien que lo cuide, que si me vienen a arreglar el caño de que está roto, alguien atienda al plomero, ¿no? Porque si no, las barreras o fronteras que puede haber entre esos dos ámbitos se diluyen, ¿sí? Y esto, de alguna manera, es lo que hace, cuando esto pasa, que los jefes desconfíen del teletrabajo, justamente porque muchas veces estando teletrabajando en casa, uno puede estar más interrumpido que en la oficina. Y eso puede significar una baja en la productividad. Pero el desafío de los líderes pasa también por dirigir equipos remotos. Llevamos demasiada historia de liderazgos basados en la presencialidad,
Claro.
donde si veo que estás aquí al lado mío trabajando, yo creo que estás trabajando, ¿no? Porque lo veo. Después, si la gente estaba conectada en su computadora mirando el diario, bueno, es otra historia, pero el jefe se queda tranquilo que lo ve sentado en la oficina, ¿sí?
En
Obviamente esto...
realidad es una falacia a veces, ¿no?
Total, total. Pero
Claro.
bueno, la realidad es que hay que dirigir de manera diferente a los equipos remotos y esto implica dirigirlos por objetivos, fijando claramente qué se espera del teletrabajador, por qué indicadores de rendimiento, de desempeño se los va a medir, ¿sí? Y cómo se los va a acompañar para que puedan de verdad hacer un buen uso del home office. También hay que decir que no está recomendado el home office 100% de lunes a viernes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está claro que si uno trabaja en un equipo, necesitamos del contacto personal, de las reuniones, del intercambio, necesitamos la transmisión de los valores corporativos y todo eso desde la pantalla, la verdad es que es más difícil. Por eso
También,
el home office...
eso también se aplica a algunos trabajos, porque algunos trabajos no se aplica, porque, por ejemplo, hay trabajos de teletrabajo que tienen que ver con la tecnología, o con las funciones de hacer programación, que puede estar la persona en cualquier parte del mundo trabajando y para una compañía y no necesariamente tiene que estar presencialmente.
Sí, pero ¿sabes cuál es el riesgo de ese tipo de puestos que ya lo están viendo y mucho las empresas de tecnología? Que la gente desde su casa tiene o asume dos trabajos, justamente porque los puede hacer a la vez, entre comillas, porque se trata de sistemas, de programar una cosa, mientras esto está funcionando, se conectan con otra compu a otro trabajo, ¿no? Con lo cual, insisto, hay un tema de confianza que se genera a partir del vínculo personal, ¿sí? Y por eso, como decía, hace falta que los líderes se preparen para dirigir, para administrar los
Pero Patricia,
tiempos.
lo que vos me decís puede ser también en un formato de 4-4-1, es decir, cuatro veces en tu casa también puedes trabajar para otro.
Seguramente, sí,
Claro.
por eso digo que hay que... liderar fijando objetivos que sean realistas y que permitan, de alguna manera,
Sí.
que el propio trabajador pueda monitorear su propio rendimiento para asegurar esos resultados.
Sí. Bueno, yo en una nota que salió en El País de España hacía mención a motivos de temor de que se consolide para algunos trabajadores el derecho adquirido, ¿no? Y abogados están tratando de generar acuerdos para que la modalidad remota sea una modalidad opcional, pero no sé si tan garantizada.
Sí, a ver, hay que pensar que antes de que tuviéramos una legislación, el home office era una práctica, un beneficio que las empresas daban porque querían darla, ¿sí? No había nadie que lo obligara a la empresa a ofrecer esa modalidad laboral, ¿sí? Es verdad que
Digamos
muchas
también
personas
que
creen...
con tantos años de experiencia con las empresas, empezó esa tendencia por la tecnología, pero también para bajar costos.
Sí, efectivamente, hacías antes alusión a cómo las propias compañías han achicado sus espacios físicos en época de pandemia, porque no tenía sentido seguir alquilando grandes oficinas que estaban vacías, ¿no?
Sí.
Pero como decía antes, se ha reconfigurado también incluso el espacio físico Y también hay que decirlo, ¿no? Que las personas que optaron por un cambio en el estilo de vida, que implica vivir más lejos de su lugar de trabajo, precisamente porque antes lo hacía de manera remota, ahora les está costando muchísimo la presencialidad, precisamente porque no quieren perder lo que han ganado hasta aquí, que es precisamente la calidad de vida, ¿sí? Y por eso las empresas, conscientes de que está pasando esto, están en algún caso exigiendo volver a la presencialidad, porque saben que en muchos casos esas mismas personas serán las que pedirán la renuncia, con lo que implica que también la empresa achica sus costos laborales, ¿no? Sin tener que pagar incluso indemnizaciones, ¿no?
Sí,
Bueno.
el tema muchas veces en las compañías es el recurso humano, generar un recurso humano, capacitar un recurso humano para ciertos trabajos especiales, hace que si esa persona se va de la compañía por distintas razones, por la que vos digas, también es después encontrar un nuevo recurso humano que tenga las mismas cualidades, las mismas capacidades, no es tan fácil, ¿no? Insertar también a esas personas dentro de ese organigrama.
Sí, efectivamente, eso es un costo también que tienen las empresas, la curva de aprendizaje que supone la incorporación de un nuevo candidato a un puesto, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que estamos en un tiempo de grandes transformaciones, ni digamos con la incorporación de la inteligencia artificial, la robótica, que va a acelerar aún más todos estos cambios, con lo cual. Yo creo que lo que estamos experimentando a nivel de lo que significa gestionar el trabajo remoto sienta las bases para la transformación que se viene, ¿no? Porque no es que vamos a superar esta etapa y ya nos vamos a quedar todos tranquilos, no, al contrario, ¿no? O sea, estamos cada vez más transformándonos con los aportes de las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, y hace que desde las organizaciones que suelen tener a veces culturas un poco formales, estáticas,
Y
bueno, todo esto es una llamada,
piramidales.
exacto, una llamada a la innovación, a la creatividad, a pensar por fuera de la caja, a tratar de adecuarse a estas nuevas transformaciones, porque son cambios que ya los estamos experimentando y no podemos llegar a dimensionar el alcance que van a tener, ¿no? Con lo
Claro.
cual,
Y también
creo
me
yo que nos
preocupa.
tenemos que ejercitar con esto.
Y también me preocupan mucho las personas post 50, ¿no? Que trabajan desde teletrabajo desde su casa y que ya por la edad o los que se están por llegar a jubilar, muchas veces no tienen ganas de volver a la presencialidad. Es decir, ya se acostumbraron primero, se acostumbraron a tener que manejar operativamente. Técnicas que no eran de su edad. Y ahora volver de vuelta a la presencialidad con la edad es también complicado. ¿Lo ves complicado? ¿Lo ves como un tema a solucionar desde las empresas y desde las organizaciones civiles?
Yo creo que este tema nos atraviesa a todos. También a la gente joven le cuesta mucho la presencialidad, ¿eh? O sea que entiendo lo que estás planteando y creo yo que está más asociado a esto que decía de haber experimentado una calidad de vida que no estamos dispuestos a perder, ya sea que uno tenga 20, 30, 40 o 50 o 60, ¿sí? Entonces, yo creo que pasa más por las personas, ¿no? Y entiendo que evidentemente, siempre las personas que tienen más edad les cuesta más estos cambios y también apostar más por la innovación, porque de hecho han estado experimentando durante más años en su vida, con lo cual una cosa nueva más, ya a veces uno está incluso cansado de tantos cambios, ¿no? Pero yo diría de manera transversal nos interpela a todos, ¿no? Porque, como decía, ¿no? El bienestar se ha vuelto una necesidad para las personas, ¿no? Antes de la pandemia, las empresas ponían mucho énfasis en cuidar la salud física, ¿no? Y por eso se ponía tanto énfasis en la seguridad, en la protección, sobre todo los que estaban expuestos a trabajos más duros. Ahora la tecnología ha facilitado mucho eso, pero sí que también la pandemia nos dejó más conciencia de la necesidad del bienestar emocional, la salud mental, ¿sí? que la queremos todos y la necesitamos todos cuidar, ¿no? Y por eso mismo, cuando uno piensa en también cuando vivimos en grandes ciudades como puede ser Buenos Aires, la cantidad de tiempo que la gente pierde trasladándose en medios de transportes públicos, bueno, que te encontrás, si venís en auto, hoy te encontrás con un piquete en la autopista, ¿no? Y eso son fuentes de estrés y de tensión. Que la gente dice, si yo estaba en casa tan tranquilo, ¿no?
Claro.
¿Qué hago aquí metido en el
¿Cuánta
medio del
gente se
tránsito?
mudó de la capital a a zona norte o a zonas como la zona oeste, a lugares más abiertos,
Muchísima.
que ahora se encuentran con con un problema de llegar al centro en auto, especialmente en trabajos bien remunerados, gerentes que ya no quieren saber más nada con manejar 4 horas diarias, dos de ida y dos de vuelta, y volverse loco? Mira, hoy casualmente estuve en una compañía donde no la voy a nombrar, pero donde había muchos puestos de trabajo, todos sentaditos uno al lado del otro, al lado de una computadora, ¿no? Me comentaron que era parte, que es un cuarto de la gente que trabaja en esa empresa. Los otros estaban trabajando en teletrabajo. Van a trabajar, ponele, este día martes, como el día de hoy. Pero los veía, yo miraba y los veía en su mundo. Es decir, nadie se autorrelacionaba con el otro. No sabías en qué puesto estaban, ¿viste? No era
Claro.
que había, como antes, tenías tu compañero, conocías sus historias. Era como que estaban en otra cosa. Sirve, digo.
Sí, por eso las empresas están generando espacios dentro del lugar de trabajo para compartir, para sacarle valor a esa presencialidad, se arman a veces grupos de afinidades, con la idea precisamente de que la ida a la oficina tenga no solo el valor de ir a trabajar, sino que también enriquezca a la persona desde otro lugar, ¿no? Pero también, escuchándote, me hiciste acordar el tema de la movilidad, ¿no? Si uno piensa cómo ha crecido el caudal de autos en las autopistas, tanto a la hora de entrada como salida de la ciudad. Esto también es un efecto post-pandemia, porque si recordamos, antes la gente se trasladaba a su lugar de trabajo en un horario fijo y generalmente usaba servicios de charters, ¿no? Estos minibús donde varios pasajeros se trasladaban a un determinado horario, un determinado punto de encuentro en la ciudad y volvían, también a un horario fijo. Con esto de que las empresas dan la posibilidad de que las personas teletrabajen algunos días, ese servicio ya no se usa tanto y esto hace que todo el mundo agarre su auto para movilizarse. Y por eso el tránsito se ha complejizado precisamente por la posibilidad de hacer más home office, ¿no? Porque en distintos días de la semana, distintas personas ya no se toman como antes un charter, sino que ahora toman su propio auto para movilizarse. Y esto, como decía antes, genera muchas más tensiones, porque uno sin querer llega ya a su lugar de trabajo con cierto mal humor, desgaste, cansancio, porque el tiempo que le llevó de traslado de su casa a la oficina fue un cúmulo de contratiempos, ¿no? Y eso también incide en el clima laboral, ¿no? Porque, como bien
Sí, sí,
decías,
sí,
estamos
sí.
todos juntos trabajando, pero tal vez no nos conectamos tanto como antes porque venimos con atraso, porque me sacaron las ganas ya de estar en la oficina,
El viejo
porque me costó demasiado llegar.
dicho de que Dios está en todas partes, pero atiende en el microcentro, ¿no?
Tal cual, aunque es verdad, como decías, que cada vez quedan menos empresas en esa zona.
Claro, o ahora en la zona norte, ponele, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Es un tema, es un tema. Y la salud mental es otro de los temas complicados, especialmente con los jóvenes, ¿no? Porque,
Sí,
bueno,
totalmente.
porque ha cambiado también la forma de vida, porque cada vez hay menos nacimientos, porque los jóvenes no se casan, porque tienen parejas abiertas, porque hay un montón de factores que también inciden también en el trabajo, ¿no? Y
Sí, a favor de la gente joven, tengo que decirte que yo desde el año 2010 saco adelante una investigación que se llama Expectativas de la vida personal, familiar y laboral de las nuevas generaciones. Estudio a varones y mujeres que trabajan en empresas entre 18 y 30 años. La última edición ha sido regional, lo hicimos en 11 países de la región. Y cuando a estos chicos jóvenes les pregunto qué es lo más importante en su vida, y les doy una lista de 20 cosas para que elijan, en los 11 países sale en primer lugar mi familia. Aun cuando no hayan constituido aún la propia, los vínculos familiares, sus abuelos, sus hermanos, sus padres, es lo más importante. Y se proyectan, ¿sí?, formando una familia y buscando una pareja que también salga a trabajar, ¿sí? Y entonces esto hace que tengan que ya desde que se proyectan de esa manera, que equilibrar esos dos mundos. Por eso la gente joven son grandes aliados de la conciliación trabajo-familia, porque son los mismos chicos jóvenes que no
pero,
quieren perderse la ecografía de un bebé, el primer día con clases.
qué es los chicos jóvenes?
Eso,
Porque
18 o 30 años, ¿sí?
yo diría que
18 o
de
30 años,
yo diría que
estamos
de
hablando de
30
los
para arriba
centenial.
ya también hay, de 30 a 40 hay miles de jóvenes que tampoco se comprometen con un con como en nuestra época o en mi época nos comprometíamos con alguien para toda la vida o por un tiempo determinado. Hoy los
Sí, es
jóvenes, me
verdad, en
parece
todos
que
los
esos
países
jóvenes
se
están en
ha...
otra cosa, ¿no?
No, en todos los países se ha retrasado la decisión de conformar una pareja, de enfrentar el desafío de sacar adelante una familia, pero sí que me parece que es una buena noticia que ellos elijan y quieran y prioricen esos vínculos, ¿sí? Más allá de que, entiendo, se extienden más en el tiempo porque esta gente joven prioriza el estudio, prioriza viajar. Y eso está bueno porque efectivamente lo pueden hacer y lo hacen de hecho, ¿sí? Pero sí que se vinculan con el trabajo de una manera diferente, quieren tener experiencias laborales distintas, trabajar en distintos sectores. Antes cuando uno veía un currículum de una persona que había estado pasando por distintas empresas de distintos sectores, podía inferir o pensar que no se comprometía con un trabajo. Y muchas veces muchos candidatos muy buenos seguramente fueron dejados de lado por esa razón. Ahora esta gente joven prioriza el tener experiencias laborales diversas y por eso primero, no sé, prueban con el sistema financiero, después quieren conocer cómo funciona el petrolero, después se pasan al retail, a la construcción. ¿Por qué? Porque vienen con un chip diferente, no nos olvidemos que muchos de ellos son nativos digitales, donde han estado desde muy chicos, están muy impactados por la tecnología y eso hace que tengan que o buscar estas
Bien.
nuevas experiencias todo el tiempo.
La última, y muy cortita porque el tiempo es tirano. ¿Cómo ves el futuro?
Yo quiero ser optimista,
¿Qué
quiero ser
visualizás para el futuro?
optimista. Quiero ser optimista, de hecho lo soy, siempre y cuando no perdamos de vista con todos estos cambios que hemos estado hablando, que el centro siempre tiene que ser la persona y su familia, ¿sí? En la medida en que tomemos decisiones con esta centralidad, creo yo que no le tengo miedo ni a la tecnología que venga, ni a estas nuevas generaciones, ni a estos cambios que vamos a estar todos protagonizando, ¿no? Soy optimista porque creo en el valor de la persona y porque siempre el ser humano va a estar por encima de cualquier otra tecnología que invente.
Gracias, Patricia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Seguinos en www.radionegocios.com.ar.